Hola, hola, ¿cómo están? Enrique, con ustedes hoy día para iniciar los primeros capítulos del libro que titula Un curso sobre milagros. Sí, este material es un poco la extensión del libro azul que
Se
desarrollamos
titula
hace un
Un
tiempo
curso sobre
atrás.
milagros.
Ya saben que el libro
Sí.
azul está, digamos, estructurado, editado por la Fundación para la Paz Interior. Hizo un excelente trabajo. Y el libro que vamos a compartir ahora, Un curso sobre milagros, es de la Sociedad de Un curso sobre milagros. El material físicamente se diferencia del otro porque es o viene en una pasta negra con unas perlas blancas y ya en una estrella y un curso sobre milagros. El otro material son solamente las letras doradas, un curso de milagros y es una pasta azul. Eso en relación a la portada. En relación al contenido, los cinco primeros capítulos de un curso de milagros, al parecer se les cortó bastante material y obviamente no se hizo con la intención de mantener a nadie en la oscuridad en relación al texto. Lo que ocurre es que estaban tratando de darle coherencia, estaban procurando darle una línea ideológica que sonara, que se sintiera coherente, ¿no? Entonces, un curso de milagros siento que va en una línea muy cristiana, por ejemplo. Si ustedes leen un curso sobre milagros, de pronto van a notar que es más ecuménica, más universal la lectura. Por ejemplo, en ocasiones se puede incluso hacer referencias a la alquimia, cosa que ustedes no van a encontrar referencias a alquimia en un curso de milagros. El libro negro trata de ceñirse un poco más a la idea original. Cuando se inició la recepción del libro, y para aquellos de ustedes que no tienen nociones de dónde sale un curso de milagros o un curso sobre milagros, bueno, Helen Schackman, una psicóloga trabajando en el Centro Médico de Columbia, en Nueva York, ella empieza a tener sueños, sueños de un contenido simbólico muy fuerte. En uno de esos sueños, ella observa que ingresa en una especie de caverna donde encuentra un rollo de papiro que ella, al desenrollar, lo primero que lee es la frase Dios es. Y ella entiende intuitivamente que si desenrolla este papiro hacia la derecha, va a ver el futuro de la humanidad. Y si lo desenrolla hacia la izquierda, va a poder mirar el pasado. Pero a ella le parece bella la frase Dios es y lo que en ese momento representa para su comprensión. Y ella decide no extender el papiro, sino quedarse únicamente con esa frase. En el momento que ella toma esa decisión, escucha una voz. La voz que habla en su mente, le deja saber que ella ha pasado una prueba y que al haberla pasado ahora está lista para el trabajo que viene, ¿no? Con posterioridad a ese sueño, ella despierta y empieza a oír, ella dice que físicamente, ¿no? Como si una voz le hablara en el oído, ella escuchaba una voz que le decía, esto es un curso sobre milagros, disponte a escribir. Obviamente, como psicóloga que era, un poco agnóstica también, alejada por lo que sabemos de la religión original de sus padres, que era el judaísmo. Ella se consideraba a sí misma una científica. Entonces, no podía simplemente permitirse entrar en un espacio que aparentaba ser más una forma de psicosis que cualquier otra cosa. Eso de oír voces en la cabeza como que no sonaba muy bien, ¿verdad? Sobre todo para un psicólogo. Entonces, Helen obviamente cuestionaba lo que estaba ocurriendo, lo conversó con su colega, William Tedford, con quien ya estaba en mejores tratos. Y digo esto porque ella y William están de acuerdo en que el curso de milagros fue posible por una decisión que ambos tomaron. Al parecer, ellos como colegas en el centro médico en Columbia, no tenían muy buena relación. No porque se llevaran mal de buenas a primeras, simplemente que el sistema de cómo trabajaba ese centro los ponía en conflicto todo el tiempo. O sea, la dinámica laboral no estaba muy bien pensada aparentemente y pues ellos terminaban enfrentándose. Hasta el momento en que William le dijo, tiene que haber otra manera de hacer esto. No puede ser que siempre estemos en conflicto. Si existe una manera, yo la voy a encontrar. O sea, él puso su buena voluntad de por medio. Él quería que las cosas estuvieran bien entre ellos. Y entonces, al observar su buena voluntad, Helen le dijo, bueno, entonces vamos a encontrar este punto medio juntos. Es en ese contexto en el que Helen tiene estos sueños extraños y donde observa el pergamino que ya les conté y toda la historia de la frase Dios es. A partir de ahí empieza a escuchar esta voz en su mente y es entonces cuando lo consulta con William. Y William le dice, bueno, si la voz no está pidiéndote que te hagas daño o que hagas algo indebido, pues ¿por qué no escuchas lo que te va a decir? ¿No? Pareciera ser que es una especie de dictado, probablemente va a aflorar algo del subconsciente. Este es un curso de milagros, disponte a escribir, a ver, deja que salga lo que tenga que salir. Claro, asumiendo que de eso se trataba, que era simplemente una floración de su mente subconsciente, Helen tomó lápiz y papel y empezó a escuchar la voz. Y la voz le dictó entonces lo que ahora es la introducción a un curso sobre milagros, ¿no? En esta introducción vamos a decir que, claro, se da pie a todo el texto que viene después, pero al mismo tiempo se resume todo el contenido del libro en una sola página, si es que somos capaces de comprenderlo. A partir de ahí inicia la recepción del material. El material obedecía no solamente al dictado, sino también un poco al feedback, a la retroalimentación que Helen y William le daban a este ser desde el que provenía la información. Si ustedes ven el curso, pues, se puede presentar como anónimo, como que nadie lo hubiera escrito. Obviamente Helen dice haberlo canalizado. Canalizar significa que ella es una especie de vehículo, un tubo a través del cual pasó esta información y esta filosofía al mundo. Pero ¿cuál era la fuente, verdad? Helen también se cuestionaba esto. Eventualmente aceptó, mientras iba recibiendo la información, que la fuente era el que nosotros conocíamos como Cristo, Jesús el Cristo. Entonces, Helen, que no era muy inclinada a la religión, no le gustaba mucho la idea de que esa fuese la fuente. Sin embargo, el contenido le parecía tan valioso que ella se permitió ser un buen canal de esta información. Ella, en ocasiones, no estaba de acuerdo con lo que recibía como parte del dictado y se quedaba pensándolo. Dice haber ido en ocasiones a la tienda pensando que esa frase no puede estar bien o ese párrafo tiene que tener un error. Ella quizás regresó, hizo una corrección a su manera de ver las cosas y luego trató de olvidarse del asunto. El tema es que al día siguiente, cuando ella iba a volver a recibir el dictado, pues en el dictado lo que ella recibía aclaraba los términos del párrafo anterior o de la frase anterior que ya había tratado de corregir, y por lo mismo ya tenía que irse para atrás a volver a escribirla como originalmente se había recibido. Esto era algo muy extraño, ¿no? Porque Helen, por ejemplo, podía detenerse en una palabra y decir, ya me toca ir a dar clases o ya me toca ir a atender clientes, y al día siguiente, cuando regresaba, el dictado en su cabeza iniciaba exactamente en la última palabra donde ella se había quedado. No importaba si hubiera recibido 20 minutos de texto ese día o 2 horas de texto, porque de cualquier manera al día siguiente iba a continuar en la última palabra, como si la fuente estuviera al tanto de en qué momento, en qué lugar se quedaron, cómo continuar, etc. El dictado del texto tomó aproximadamente 7 años en recibirse. Y ustedes tienen que tratar de imaginar la dinámica de lo que debe haber sido eso. Estamos hablando del año 66, cuando inicia el dictado de un curso de milagros, o un curso sobre milagros. En realidad, en ese momento se le conocía como el texto Ur. Y con anterioridad a eso, en uno de estos sueños de Helen, Ella ve un libro de pasta negra, un libro con unas perlas blancas, solamente que el título no decía un curso sobre milagros ni un curso de milagros, decía el nombre del dios de la medicina griego, Esculapio. Todos estos sueños iban como concatenados o de la mano, todos iban llevando al mismo propósito de recibir un contenido. El libro en sí mismo es un símbolo de algo más, ¿verdad? Es el símbolo de la información, de la sabiduría que ahora va a canalizarse. Helen tenía entonces que pasar esta prueba para poder convertirse en el vehículo, en el teléfono a través del cual nosotros íbamos a escuchar este mensaje. Entonces había la necesidad de ir puliéndose como canal hasta llegar al momento en el que estuviera lista. Aparentemente el momento en el que ella es capaz de quedarse con la frase Dios es el momento en el que ella accede plenamente a la recepción de esta información y a partir de ahí empieza por 7 años consecutivos esta recepción. Como el contenido era tan vasto, la información era voluminosa, Helen empezó a comprimir el contenido conforme lo recibía usando el lenguaje de las secretarias, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto una secretaria cómo comprime el contenido, y lo que luego se tenía que hacer posteriormente era que William, que se prestó para ayudarla en el proceso, William tenía que traducir del lenguaje de la secretaria de la taquigrafía al lenguaje, al inglés en este caso. Entonces, este trabajo lo hicieron conjuntamente por los siguientes años. Conforme ellos iban recibiendo la información y traduciéndola al inglés, se percataron de que había una métrica, de que parecía como un poema en la manera como se expresaba el curso. Se percataron de que ellos podían plantear preguntas y la fuente podía responder estas preguntas. Y en algún momento la fuente adjudicó a William Tedford el rol de convertirse en el editor, puesto que él iba a ser quien organizara el texto, él tenía que estar a la cabeza de la edición del libro, por cómo se fuera a publicar. El tema es que posteriormente llegan otras adiciones, otros colaboradores, conforme va avanzándose la edición del material. Y cuando llega Kenneth Wapnick, que es uno de los psicólogos que posteriormente al entrar en escena, un poco que toma el control de la edición, al parecer William tratando de no generar conflictos, él simplemente se aparta y deja o cede la edición a Kenneth Wapnick. Y yo digo que a través de Kenneth y el equipo que trabajó con él en ese momento es que llega el curso de milagros como lo conocemos en el formato de la Fundación para la Paz Interior, el libro azul, que no está mal, cumplió una función específica. Creo que estuvo bien para ese momento que el curso saliera con esa línea y de tono cristiano. Creo que estuvo bien, ¿no? Para la necesidad del momento. Como les digo, el texto Ur, que es el texto original, digamos, antes de una edición, tenía mucho material diverso, mucho más universal también, en el que también se incluían conversaciones entre Helen preguntando a la fuente, en este caso Jesús, que respondía también a través de la canalización, y lo mismo preguntas que planteaba William y que eran contestadas por Jesús. Obviamente todo eso fue obviado, quitado, para dejar una línea de ideas o hacer más coherente la filosofía que se comunicaba. Se le quitó un poco la métrica de poesía que tenía el curso originalmente y se brindó en un formato de prosa para que fuera más fácilmente leído. El curso sobre milagros, el material de la pasta negra, está más completo, pero tampoco es el texto Ur original. Se acerca más al texto Ur, sí. Pero también está en prosa, para que sea fácil de leer. En los 5 primeros capítulos hay una extensión de información que no aparece en el libro azul. Y aparte, en cada página, en las notas a pie de página, aparecen un montón de aclaraciones de los términos, ¿no? Porque el curso, ustedes van a ver que tiene palabras que destacan, ¿no? Como que se les coloca una letra mayúscula al inicio, y esa letra mayúscula significa algo en el contexto de lo que se está leyendo. La letra minúscula también. Entonces todo esto tiene que ser aclarado. ¿Por qué el texto viene explicado de esa manera? No es lo mismo realidad con mayúscula que realidad en minúscula para el curso. No es lo mismo amor con mayúscula que amor con minúscula. Todo esto tenía que explicarse también. Entonces, en el manual o en el texto de un curso sobre milagros, ustedes van a encontrar todas esas explicaciones ahí. Nosotros iniciamos este material estudiando con ustedes el último libro, que es el manual para los maestros. Y ya lo hemos terminado. Hicimos 33 videos en relación a eso, ¿no? Coincidentemente con los años de Cristo, ¿no? Pura coincidencia esto. Pero ahora nos toca entrar en la parte del libro de texto, y para eso, pues, tendríamos que empezar por la introducción. Así que quería poner más o menos en contexto. No quiero que vean esta situación como que hay conflicto o guerra. Yo sé que Wapnick no estaba de acuerdo con la versión del libro negro. Él parece ser que llegó a conocerla y obviamente no le pareció. ¿Por qué? Porque él se encargó de la edición del libro azul. Entonces, claro, a mí tampoco me gustaría, si yo ejecutara un trabajo, que alguien viniera a corregirlo, ¿no? Yo pretendo que lo hice en lo mejor de mi capacidad. Pero entiendo que no le pareció. De cualquier modo, siento que no debió cortarse tanto material de los primeros cinco capítulos, porque creo que le dan un carácter más universal al curso de milagros, y creo que esa fue la intención original. Tampoco creo que se van cortar las conversaciones con Helen y William. Me hubiera gustado ver más de eso en el libro de Pasta Negra también. ¿Por qué siento que no deberían cortarse? Porque nosotros somos William y somos Helen y somos Kenneth Wapnick. Todos nosotros somos el mismo ser. Entonces, ¿qué caso tiene pretender que no? Eso es nada más información para Helen, o nada más para él, para tal o cual. O sea, cuando Jesús hablaba en términos o en primera persona en los evangelios, que es que decía: mi reino no es de este mundo, la casa de mi padre tiene muchas moradas, todo eso que decía y que sonaba como yo, en realidad estaba dirigido a todos nosotros, estaba hablando de lo que realmente somos, cada uno de nosotros. Él nos representaba en su experiencia. Bueno, de la misma manera, Helen y William, como humanos, nos representaban en la experiencia de canalizar esta información. De alguna manera, ellos eran una especie de modelo de cómo podíamos operar humanamente para acercarnos a la recepción de lo divino. Entonces, para mí es clave entender lo que pasó con ellos y observar todo el contexto de cómo se desarrolló esta edición de un libro, de otro libro, sin juicios, ¿no? Simplemente observando la situación y sacando lo mejor de ello. Así que de ahí la necesidad de lanzarnos a explorar en el libro de Pasta Negra, que yo sé que a muchos no les gusta la idea, quieren quedarse solamente con el libro azul, y respeto, y qué bueno que quieran hacerlo así. Hay mucho que explorar del libro azul. Nosotros lo leímos varias veces en los estudios que hicimos aquí en California, y ahora nos toca explorar en este otro material, ¿no? Y para aquellos que internacionalmente, desde diferentes países, se animen a hacer este estudio, pues aquí estamos. Así que vamos a empezar con la lectura de la introducción a un curso sobre milagros, ¿sí? Estamos en la página 25. Y el material empieza muy similar al libro azul. Escuchen esto. Dice: este es un curso sobre milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios, sino únicamente que puedes escoger lo que quieres aprender en un momento dado. Luego de esto, el texto seguía así: es únicamente porque no estás preparado para hacer lo que debes hacer que el tiempo existe del todo. Verás milagros que se extienden por medio de tus manos a través de mí. Deberías empezar cada día con esta oración: ayúdame hoy a extender cualquier milagro que quieras de mí. Luego de esto venía el segundo párrafo. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. No obstante, sí pretende despejar los obstáculos que impiden concienciar o darte cuenta de la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero lo que abarca todo no puede tener opuestos. Por lo tanto, este curso puede resumirse sencillamente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, como se los he leído, es más o menos como el texto Ur presentaba esta introducción. Si ustedes se dieron cuenta del anexo que se hizo, claro, se entiende por qué cortaron ese pequeño pedazo de la introducción, porque ya era como muy directo, como iba de frente al grano la idea de que los milagros eran posibles y la idea de que esto se daba en un contexto donde Cristo era la fuente. Imaginen ustedes a Helen y a William en la primera recepción del material. Helen era agnóstica. Helen ni siquiera compartía la religión de sus padres. No estaba ella en la disposición de abrirse. Y ahora resulta que algo que sonaba como una connotación religiosa muy fuerte, la idea de los milagros y la idea de que Cristo era el hacedor de milagros a través de ti, tiene que haber sonado extranjero. Ella venía de la tradición judía. No podía simplemente someterse al cristianismo de buenas a primeras. Era natural que hubiera cierta anticuerpo allí y que muy probablemente hubiera marcado ahí con un asterisco o algo esa parte del texto. No dudo que en la revisión de Wapnick haya sido mucho más fácil cortar ese pequeño pedazo que simplemente aceptar que era parte del cuerpo original de la introducción. Entonces ahora pasemos a revisar la introducción. Quiero aclarar entonces ya la filosofía aquí. Para entenderla mejor, porque les dije que esta introducción es de alguna manera también un resumen de todo el libro. Así que escuchemos esto. Dice, este es un curso sobre milagros. Fíjense, es acerca de los milagros, ¿ya? Es acerca de la posibilidad de manifestarlos. No es simplemente un curso de milagros, es sobre, ¿no? Y luego dice, es un curso obligatorio. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el curso afirma de que nosotros siempre vamos a tener acceso al conocimiento que Dios desea que nosotros tengamos. No hay manera de que se nos pueda exonerar de recibirlo. No importa si tú naciste en un contexto cristiano, budista, o del Islam, o judaico, porque vas a tener acceso. Se te va a entregar en algún momento. Entonces, no pudiera ser obligatoria la información que te lleva a acceder al conocimiento si no estuviera de acceso, ¿no? Como que yo te quisiera obligar a manejar un auto, pero no te doy el auto. Entonces, no te puedo forzar a ello, ¿verdad? Bueno, es obligatorio, no en el sentido de que sea forzado, sino de que vas a tener que hacerlo. Si quieres llegar del punto A al punto B, vas a tener que pasar por esta información. Ahora, el libre albedrío está de por medio, ¿no? Creo que el curso nos va a aclarar un poco más los términos de este libre albedrío, porque obviamente a nadie le gusta la idea, ¿cómo que es obligatorio? ¿Cómo que tengo que hacer el curso sí o sí? ¿De qué me está hablando esto, no? Bueno, nos está diciendo, es un curso obligatorio, y dice, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. O sea, tú no le puedes decir al curso, yo quiero estudiar nada más un capítulo y el último, y ya, ¿no? Y acceder a toda la información y conocimiento y los milagros que el curso promete. No, si tú realmente quieres acceder a la totalidad del beneficio de esta filosofía unificada, entonces vas a tener que acceder a todo el material, a toda la información, porque es esa información la que garantiza que puedas conseguir los resultados. Ahora, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. El momento. O sea, tú puedes decir, lo tomo ahora o lo tomo después. Yo les he contado que accedí al curso cuando tenía 17 años. A esa edad lo leí. Pero me di cuenta que en ese momento yo no podía. O sea, era una información tan valiosa, se me hizo tan monumental el libro que no podía yo ni siquiera procesarlo bien. Decía, no tengo la capacidad humana para comunicarlo. No tengo las experiencias humanas como para poder acercarme al resto de la gente y decirles acerca de esto. Tuvieron que pasar años, más de 20 años, para que yo agarrara el material otra vez y recién pudiera hacer la divulgación del curso. Bueno, es un curso obligatorio y solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Yo decidí leerlo a los 17 y decidí tomarlo y divulgarlo hasta mis, ya tendría 38, 38 años más o menos. Dice, tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. O sea, tú no le puedes decir al curso, yo voy a acceder a la liberación en mis términos. No, vas a tener que estudiarlo, ¿no? Y dice, tener libre albedrío no quiere decir que tú puedas establecer el plan de estudios, sino únicamente que puedes escoger lo que quieres aprender en un momento dado. O sea, yo quiero estudiar el primer capítulo en este mes y voy a estudiar el segundo capítulo en el siguiente mes. Yo puedo elegir los tiempos o puedo decir en una semana me aviento el capítulo. Yo conozco gente que en una semana se ha avanzado todo el texto. Puede ser válido dependiendo de la receptividad que tengas, del hambre que tengas de conocimiento, ¿no? Eso está bien. En todo caso, ahí encaja tu libre albedrío de cómo quieres recibirlo, si te sientes listo o no. Y luego dice acá, no escoges el contenido, solamente el tiempo en que vas a tomarlo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo escoger la currícula de estudios para la carrera de medicina. Ahí está. Si de forma ideal sigues los cursos, terminas en 8 años, ¿no? Si no pudiste hacerlo en 8 años porque tuviste que trabajar simultáneamente, bueno, a ti te toca terminarlo en 12 años, entonces. El tiempo en que decides tomarlo es voluntario, ¿sí? Pero para ser un médico tienes que cumplir con toda la currícula de estudios. Bueno, es lo mismo acá, ¿no? En ese sentido es un curso obligatorio, el contenido no puede cambiar. Y luego dice, en lo que seguía el texto UR, es únicamente porque no estás preparado para hacer lo que debes hacer que el tiempo existe del todo. O sea, como todavía no estás preparado para actuar de la manera que deberías, para poder operar los milagros, es por eso que el tiempo existe. Claro, si tú estuvieras listo, entonces ya los milagros serían naturales y estarías más cerca de la eternidad que del tiempo. Pero puesto que todavía no estás listo, tu mente no está condicionada, entrenada para ello, entonces ahora el tiempo es necesario. El tiempo que pareciera extenderse cada vez que tú te niegas a amar o extender milagros. Entonces el tiempo necesita existir con el propósito de ayudarte a aprender. ¿Ya? Entonces, luego nos dice, verás milagros que se extienden por medio de tus manos a través de mí. Y es evidente ahí que es Cristo el que habla, ¿no? Entonces, verás milagros que se extienden por medio de tus manos a través de mí. Deberías empezar cada día con esta oración. O sea, de entrada, en la introducción del curso nos invita a orar. Y la oración dice, ayúdame hoy a extender cualquier milagro que quieras de mí. Imaginen ustedes que inician así el día. Ayúdame hoy a extender cualquier milagro que tú quieras de mí. Me voy a permitir ser guiado por ti, Espíritu Santo Cristo, ¿no? Estoy hablando, ayúdame hoy a extender cualquier milagro que quieras de mí. Esa oración estaba ya en la introducción, en el texto UR original, ¿sí? Solo que quizás era demasiado golpe de entrada decir esto ha sido canalizado y la fuente es Cristo, ¿no? Mucha gente se hubiera sentido con ganas de correr desde la introducción. Entonces, imagino que ese fue el motivo principal por el que quitaron esto de la introducción. Luego de esto, dice, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. El curso afirma que tú eres el amor de Dios, tú eres el reino de los cielos. Entonces, no se trata de enseñarte lo que eres, porque ya lo eres, y de hecho el conocimiento de lo que eres ya está ahí. Lo que se necesita en todo caso es despejar los obstáculos que te impiden acceder al conocimiento de lo que eres, el amor que eres. Entonces acá dice, el curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. No obstante, sí pretende despejar los obstáculos que te impiden darte cuenta de la presencia del amor. O sea, en este caso, esos obstáculos son las máscaras con las que te has cubierto, los disfraces que usas para tratar de tapar al Hijo de Dios que se encuentra ahí abajo. Entonces, sí, el curso pretende despejar los obstáculos que te impiden darte cuenta de la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. El amor es tu herencia natural y es tu verdadero ser. Entonces dice, lo opuesto al amor es el miedo. Fíjense lo interesante, ¿no? Lo opuesto al amor. Ahora, si estamos diciendo que el amor es la fuente de la creación y es de hecho todo lo que existe, ¿cómo puede tener opuestos? Y entonces el curso aquí lo aclara. Dice, lo opuesto al amor es el miedo, pero lo que abarca todo no puede tener opuestos. A ver, si esto es cierto, y el amor lo abarca todo, porque el amor es inclusivo, lo abraza todo, entonces quiere decir que no puede tener un opuesto. Es como la vida es eterna, es para siempre, así fue creada en la mente de Dios. Entonces, no es cierto que lo opuesto de la vida sea la muerte. Ya lo aclaramos una vez, diciendo que la muerte es lo opuesto al nacimiento, no es lo opuesto a la vida. La vida, como fue creada, es para siempre. Bueno, de igual manera el amor no tiene límites, es inclusivo, lo abraza absolutamente todo, por lo tanto, no hay nada que se le oponga. Sin embargo, lo opuesto al amor es el miedo desde nuestra perspectiva, desde la posición de la ilusión de este mundo. Entonces, el opuesto al amor es el miedo. Y luego dice, por lo tanto, este curso puede resumirse sencillamente de la siguiente manera. Y aquí viene un resumen de todo el material que se recibió en 7 años. Y escuchen el resumen. Dice, nada real puede ser amenazado. Cuando se refiere a lo real, se refiere a lo que Dios ha creado. ¿Sí? Lo que Dios ha creado es para siempre. Por lo tanto, no puede ser amenazado. A ver, pongamos lo real en tus términos. Aquello que es real en ti no puede ser amenazado. Si Dios te ha creado, hay algo en ti que es real. Ahora, el disfraz con el que tú te has investido en este mundo, obviamente no es real. Está ahí para cubrir tu ser auténtico. Si esto es cierto, entonces el disfraz no fue colocado por Dios. La parte física, tu manifestación física no es creación de Dios. Lo que Dios ha creado es eterno, es para siempre. Aquella parte de ti que es eterna y para siempre, esa es la parte real y esa parte no puede ser amenazada. Este cuerpo físico es la investidura que tú usas en este plano de ilusiones. Tiene un principio, ha nacido y va a tener un final. La muerte, ¿no? Y la muerte, puesto que no fue creada por Dios, no tiene ningún significado real. Por lo tanto, nos enfocamos en lo real en nosotros. Nada real puede ser amenazado. Lo que realmente soy, ni ha nacido ni va a morir. Es para siempre. Y desde esa perspectiva tendría yo que observarlo todo. Luego dice la segunda frase, nada irreal existe. Bueno, ¿qué es lo irreal? Es lo que Dios no ha creado. Es esta ilusión con principios y finales, los nacimientos y las muertes, las enfermedades y las guerras, el día, la noche, lo claro y lo oscuro. Todos los opuestos no existen. Entonces, nada irreal existe. Ni las montañas altas, ni las cosas bajas, no existe ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo luminoso, ni lo opaco, ni lo oscuro. No hay nada de eso. Todas esas son apreciaciones nuestras. Son incluso proyecciones de nuestra mente atrapada en la ilusión. Nada irreal existe entonces. No importa que parezca existir a nuestra percepción que las proyecta, en realidad no están allí. Y el último párrafo dice, en esto radica la paz de Dios. O sea, si realmente pudieses hacer la diferencia entre lo real y lo ilusorio, entonces tú ya estarías viviendo en la paz de Dios y te manifestarías como el reino de los cielos. Pero como todavía no eres capaz de hacer esto, entonces estás todavía atrapado en la necesidad de acercarte a este curso. Con su contenido puede liberar tu mente para al fin comprender la paz de Dios. ¿Ya? Es un curso obligatorio, sí, Pero como les he dicho, no todos han accedido al curso. Ahorita ya se tradujo a más de 35 idiomas. Los que más leen el curso de milagros, China. Sí, la población mayoritaria estudiando el curso se encuentra en China. No está en los países hispanos, como ustedes querían creer, ni en el medio anglosajón. En China. En China se lee más el curso. Ahora, aun cuando tú dijeras, pero India, por ejemplo, también tiene una traducción. Pero, por ejemplo, el Kriya Yoga se parece muchísimo. Si tú dices, Hawái no recibió la canalización de un material como el curso. Bueno, ellos recibieron el Ho'oponopono y se parece muchísimo al curso de milagros. Tú dirás, pero el judaísmo fueron abandonados porque no reconocieron a Cristo. No, ellos tienen el Zohar, el libro del esplendor. Entonces, no podemos decir que haya comunidades que no hayan accedido al conocimiento. El conocimiento está ahí. Tiene de repente un formato diferente, ¿no? Dentro de las mismas traducciones o ediciones del curso, tenemos un libro azul y un libro negro. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Va a llegar a todos, eventualmente va a llegar a todo el mundo. 10 años atrás no se hablaba tanto del curso como se habla en nuestros días. En la actualidad lo encuentras por todas partes, hay hasta maneras de coaching ontológico que incluyen el estudio del curso. Hay sacerdotes católicos que están ya divulgando el curso. Hay pastores que están divulgando el curso de diferentes denominaciones dentro del cristianismo. Y entonces todo esto está pasando globalmente. Y no está de más entonces acercarnos a esta versión un poco más completa del material. Así que de ahí la introducción a que ustedes se acerquen al estudio de un curso sobre milagros y les prometo que vamos a continuar entonces con la explicación de este material en las próximas clases. Siempre se están dando los días lunes y los días miércoles, ¿ya? Así que gracias por estar allí, espero que les haya servido y les quiero comentar que ahorita me voy a pasar al canal de mi amigo Horacio Faveiro. Él, por ejemplo, nunca estudió el curso de milagros, pero si ustedes observan su filosofía de vida, él vive el curso de milagros todo el tiempo. Entonces, él tiene su canal dedicado a hacer decretos, es un poco decretando la verdad, ¿no? Para que la verdad se afiance en nuestra percepción y pueda ser proyectada así, o extendida así. Entonces, me voy a pasar para allá. Se llama Horacio Faveiro Todo Positivo, así se llama su canal. Y vamos a estar haciendo los decretos del mes de agosto, porque él siempre inicia el mes con una serie de decretos con toda la comunidad que lo sigue. Así que nos vemos allí en el canal de Horacio Faveiro, Todo Positivo, y hasta el miércoles, que empecemos entonces con el primer capítulo de un curso sobre milagros. Se cuidan, un abrazo, que estén muy bien, hasta la próxima, chao.